Caso Castellnou, los 25 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón. Un podcast de Radio Castellón, Cadena SER. Capítulo 6.
Enero de 2018. Montesinos se hacía con el control de unas acciones del Club Deportivo Castellón, propiedad de David Cruz, por un litigio por impagos a Castellnou. Por tanto, ¿podía el club, tras una sentencia judicial, retornar a manos de Castellnou? ¿Por qué se atrevía Montesinos a entrar en el club controlando unas acciones que estaban en riesgo de cambiar de manos? La respuesta, sencilla pero elocuente, porque Montesinos tenía un plan para limpiar el pasado y llegaba dispuesto a ejecutarlo.
Bueno, no se puede comprar lo que no se sabe de quién es. Tú dices, el dueño del club es David Cruz. Yo, sinceramente, y lo hemos trabajado, es que en teoría, entonces, o es o no es. Si es, actúas. Si no es, no puedes actuar. Y si no está claro, habrá que buscar el mecanismo para lograrlo. Das business. No se puede hacer de otra manera.
Como veis, Montesinos tenía un plan. Tan solo había dado el primer paso para hacer desaparecer definitivamente a Cruz, Castellnou y todo su pasado de la entidad. Pero primero, necesitaba un respaldo económico para poder crecer y ascender. El club se abrió a la entrada de la entidad del empresario madrileño José Miguel Garrido, uno de los socios fundadores de Tesan Capital, grupo inversor especialista en invertir en empresas en pérdidas o con problemas para reflotarlas, y que antes fue director general de la División Internacional de Campo Frío y ostentó otros cargos de alta dirección en García Carrión, Joplait o Pernod Ricard Larios, y que contaba con la experiencia de haber reflotado al Albacete Balompié y haberlo llevado a segunda división.
Hola, muy buenas.
El jueves anunciaba esa entrada en el Club Deportivo Castellón de un nuevo inversor, del empresario madrileño José Miguel Garrido.
Pues sí, efectivamente, una gran noticia para el club y para toda la afición, efectivamente. Sí, bueno, pues la verdad es que la situación es complicada y para resolver las cosas cuando se debe dinero, pues es
con dinero.
Un acuerdo y con dinero, efectivamente. Bueno, pues con la entrada de José Miguel Garrido, del grupo de inversor liderado por José Miguel Garrido, pues lo que vamos a conseguir para el Club Deportivo Castellón es solventar ese tema y estar al corriente de pagos con la agencia.
Garrido entró en el Castellón como máximo accionista tras adquirir un paquete mayoritario de las acciones de Montesinos, acciones que seguían sin saber si eran de Cruz o de Castellnou. Con Garrido siguieron los mismos compañeros de viaje, Montesinos, De Albert y Pablo Hernández. Entre todos lograron, liderados por el gran capitán David Cubillas desde el terreno de juego, por fin el ansiado ascenso a Segunda División B.
No queremos sufrir, pero tiene pinta de que vamos a sufrir y mucho. Ojo, vuelve al ataque del Castellón. Jordi Mara ya está siendo el mejor. El balón largo para David Cubillas en la pelea con Moya. Llega Cubillas, va al suelo, no, balón a córner. La peleó bien Batman y la pelota se marchó a córner en el 61 de partido. Aplaude Castalia. Vamos a ver si a balón parado en suerte que aprovechamos alguna de estas. Y ojo que se viene arriba Castalia, no es para menos, va al córner. Ahí va Chimo Forner, ponla bien. Balón al segundo palo, parece quien la saca al portero. Apareció Jorge Mediavilla, la pelota la recupera Juanjo. El balón para el lateral, está abriendo para Javi Serra. Javi Serra de primeras para Enrique, reconvertido a extremo. Ojo que la puede colgar, no su posición, pero la mete con pierna derecha. Que bien la ha puesto, balón rebote. Castalia, 62 de partido, un poquito más cerca de la segunda.
El Castellón lograba el ascenso y la afición soñaba con regresar pronto al fútbol profesional de la mano de una gestión que avanzaba con hechos, entre ellos el pago de la deuda a Hacienda y Seguridad Social.
Yo, pues, mostrar satisfacción, ¿no? Como ha dicho ya el presidente, nosotros vinimos aquí a aportar estabilidad, es lo que más nos preocupa. El estabilizar el club desde el punto de vista económico, social, porque a partir de ahí podemos seguir creciendo. Creo que, como ha dicho Vicente, hemos dado un paso muy, muy importante saneando la situación más peliaguda que teníamos en términos económicos, que era cumplir con la agencia tributaria. Nos encontramos al corriente de pago.
Sin embargo, aunque se avanzaba en lo extradeportivo, los resultados futbolísticos no acompañaron en el regreso a la añorada Segunda División B. El equipo a duras penas peleaba por la permanencia y eso provocó los primeros desencuentros en el seno de la dirección deportiva y, a su vez, entre los máximos representantes del club. Por un lado, José Miguel Garrido y su mano derecha en la Secretaría Técnica, Juan Guerrero, quienes apostaron por desmantelar el equipo del ascenso y deshacerse de su técnico Sergi Escobar nada más arrancar el campeonato. Por el otro, Vicente Montesinos y sus asesores deportivos, Ángel de Albert y Pablo Hernández.
O sigui, ara mateix hi ha una persona que és la que van en el club, que és José Miguel, que va entrar en una situació molt delicada per a nosaltres, quan se necessita poderío económico, porque si no la viabilidad del club era molt difícil, molt, molt difícil, que la Sociedad lo van poder aconseguir d'ell, i va entrar en el seu projecte, i bueno, pues si hi ha hagut errors o hi ha hagut coses que no s'han fet bé, pues hi ha que intentar corregir-les.
Hasta tal punto llegaron las desavenencias que de Albert y Pablo Hernández, antes de acabar la temporada, decidieron dejar sus cargos en el club, aunque mantenían sus acciones en la entidad.
Y son cosas que se van acumulando. Nosotros, pues, sí, nosotros van a tener unas reuniones en Londres con José Miguel. Yo creo que una va a ser en noviembre y la otra en febrero, si no recuerdo mal. Sí. Y ya después de esa reunión en febrero ya tenían la decisión tomada, pero per el bé de l'equip, per el bé del club, pensaven que tenien que esperar a final de temporada, però bueno, en març, crec, un mes després d'aquesta reunió, José Miguel va fer unes declaracions a tots els mitjans de comunicació i això va forçar una mica que nosaltres pues, sacàvem el comunicat perquè no volien que se començaran a sacar conclusions sense la nostra opinió, sense la nostra postura i per això van sacar el comunicat.
La salida de los dos baluartes históricos del club dejó a Vicente Montesinos solo con Garrido y en una situación de mucha preocupación y tensión en plena pelea por evitar el descenso. Garrido, que no era ajeno a todo lo que estaba ocurriendo y que empezaba a notar que el grado de confianza de los aficionados empezaba a tocar suelo, dejó la puerta abierta a su salida, una salida que pasaba por la venta de sus acciones de nuevo a Vicente Montesinos. Garrido lo tenía claro. O él se quedaba con todo el paquete accionarial del club, es decir, con la parte de Montesinos de Albert y Pablo Hernández, o vendía a sus socios de capital albinegro por una cifra innegociable de 2,3 millones de euros. El precio de sus acciones iba ligado al dinero que desembolsó para abonar la deuda de Hacienda en la primera ampliación de capital, más los 800.000 euros de la segunda, al margen de la aportación inicial.
No, y lo sigo manteniendo. O sea, si a mí mañana por la mañana me vienen un grupo de accionistas o de gente interesada de aquí, ¿no?
O de fuera. ¿O no?
No, de fuera, bueno, es diferente. O sea, tú me preguntas por la Junta. En la Junta
habían
accionistas.
Claro, correcto.
Gente que ya era accionista y que recriminaba que el club estuviera, que el club estaría a lo mejor dirigido o tal, por gente local, digámoslo así, ¿no? Cosa que, bueno, pero entonces yo lo que le dije a esos señores es: vengan ustedes, y lo sigo diciendo, con un planteamiento serio, pero no solamente serio. Hombre, claro que voy a pedir que me devuelvan lo que.
No,
pero no pasaba por ahí solamente. Tú me tienes que garantizar, sobre todo, que tú eres capaz de aguantar este proyecto 5 años más, independientemente de la categoría en la que esté el club, con un proyecto competitivo o mejor de lo que yo soy capaz de hacer.
Si eso ocurriera, Garrido diría: me voy.
Sí, claro.
Bueno, pues finalmente, acabada la temporada y lograda la salvación en el último partido y gracias a un gol en el descuento del Conquense frente al Alcoyano, Garrido se fue. Y lo hizo tras venderle el club de nuevo a Vicente Montesinos.
Yo personalmente da un paso vital, muy, muy importante, y lo he hecho por el club, y por la afición y la sociedad. Y cuando digo no me dejéis solo, estoy convencido que no será así. No quiero un modelo de club de inversores foráneos que se pasen de manos el club de uno para otro, que genere inestabilidad, dificultades. Esto va de hacer las cosas bien, con tiempo, asentando las bases para ser cada vez más fuertes.
Con Montesinos de nuevo en la entidad, llegó el momento de dar un paso clave para acabar definitivamente con la sombra del pasado. Montesinos lo tenía claro. Era el momento de acabar con David Cruz y con Castellnou y de devolver al club a segunda división. Era el momento de llevar a cabo su plan. ¿Cómo lo haría? En lo deportivo, de la mano de Óscar Cano y David Cubillas. En lo institucional, con una reducción a cero de las acciones y una ampliación de capital. La situación financiera del club abocaba a ello y era el momento de dar el paso definitivo.
Pues no nos cabe ninguna duda. Es decir, nosotros hemos cubierto una ampliación, hemos titulado unas nuevas acciones que se han emitido por una necesidad imperiosa del club, como ya se constató en la pasada junta de accionistas. Y lo que hemos hecho ha sido suscribir unas nuevas acciones que van a permitir la viabilidad del club. Cualquier litigio que tengan anteriores accionistas con sus acciones, pues tendrán que litigarlo donde lo tengan que litigar, nada que ver con nosotros.
Y así fue. Montesinos lo hizo y se convirtió en ese momento en el máximo accionista del Club Deportivo Castellón y propietario legítimo de la entidad. Osuna y Cruz podrían seguir reclamando la propiedad de sus acciones, pero estas ya no tenían ningún valor, por lo que toda esa disputa carecía ya de sentido. El club, por tanto, quedaba limpio, la entidad liberada y al frente un empresario de Castellón junto a dos históricos del fútbol nacional como Pablo Hernández y Ángel de Albert. Solo faltaba finiquitar la deuda con Hacienda, cerrar el concurso de acreedores y lograr el ascenso a segunda división. Esto último se logró en plena pandemia. Con los aficionados en la distancia, el Club Deportivo Castellón jugó el playoff en la Rosaleda de Málaga y acabó ascendiendo a segunda división. Los jugadores eran felices, la afición era feliz, el presidente estaba feliz y el sueño se había cumplido. El Club Deportivo Castellón, 15 años después, volvía a segunda división y lo hacía libre de cadenas tras haber superado los años más negros de la historia de la entidad. Lástima que el Club Deportivo Castellón en plena pandemia no estuviera preparado para pelear en las mejores condiciones en la categoría de plata del fútbol español. El conjunto albinegro, sin su afición en la grada, perdió un año después la categoría. Lo hizo liberado de la deuda con Hacienda y con Seguridad Social, pero lastrado por una pandemia que afectó, y de qué manera, a las arcas del club.
No se ha hecho un acuerdo con la agencia tributaria de pago de una parte y aplazamientos, etcétera, sino que se ha realizado un pago de la totalidad de la deuda que había con la agencia tributaria desde el año 2000-2009. A lo largo de este año, el Club Deportivo Castellón ha hecho un esfuerzo económico para cumplir con la agencia tributaria. Como decía, la Hacienda somos todos, pues de nada más y nada menos que de aproximadamente 1,5 millones para poder tener la situación resuelta con la agencia.
Y ante tal situación y tras un año en primera red donde los resultados no llegaban y las deudas se acumulaban, Montesinos, 5 años después de su entrada, decidió, cumplido el centenario, dar un paso al lado. El presidente que logró liberar al Club Deportivo Castellón de Antonio Blasco, García Osuna y David Cruz y que consiguió devolver al club a segunda división, se marchaba, y lo hacía, tras un largo verano de negociaciones, dejando el club en manos del empresario greco-canadiense Aralavos Bulgaris, actual propietario y custodio del Club Deportivo Castellón, que aspira, bajo su gestión, a devolver a la entidad a primera división.
Efectivamente, su proyecto y su ambición es absoluta. Quiere llegar a primera, a lo que es la liga, pero no de manera temeraria. Es decir, ellos tienen un plan de 5-10 años y dentro de todo esa planificación, pues habrán sucesivos, entiendo yo, que procesos a lo largo del tiempo, ¿no? Son conscientes que tienen que hacer una inversión fuerte para alcanzar sus objetivos en todos los aspectos del club, y así lo van a hacer, y esperemos que para todos los albinegros pues que sea la mejor elección que se constate en el tiempo. Ha sido el mejor proyecto. Realmente uno de los objetivos que nos marcamos cuando llegamos, tras cumplir los 5 años del plan estratégico que teníamos marcado, era encontrar el sucesor, ¿no? El custodio, como nos gusta decir, tanto a vos como a mí. Ellos han elegido al Club Deportivo Castellón y nosotros, desde las oportunidades que teníamos de inversores, hemos elegido a vos y a su proyecto, porque entendemos que es el mejor proyecto para el club y llevar al club al siguiente nivel. Yo creo que como también ha comentado Xavi Isidro, yo creo que tenemos unos meses, años apasionantes sobre lo que va a acontecer.
El nuevo custodio y propietario Bob Bulgaris dejaba claro su objetivo.
Mi objetivo es llevar al equipo a la Liga. Ese es mi objetivo, a la máxima categoría, donde juegan el Barcelona, el Real Madrid, los grandes. No es tan irreal, realmente no lo es. Tenemos un plan a 6 años para llegar a la Liga y estamos gastando como si ya estuviéramos en segunda división. Por eso estamos quemando bastante dinero para la tercera categoría.
De momento hay que decir que no le están saliendo mal las cosas a Bob. En su primer año y sin apenas tiempo para estructurar un equipo, se quedó al borde del ascenso. Y este año está de nuevo metido de lleno en la pelea por ascender. Y mientras, el aficionado disfruta. Y hace bien, de nuevo del fútbol en Castalia, casi olvidando que su Club Deportivo Castellón fue llevado a la cuarta categoría nacional y prácticamente a la liquidación. Ahora, con el viento a favor en lo deportivo, ha llegado también el momento de trabajar en los juzgados y de pedir justicia. Justicia para el Club Deportivo Castellón y para la afición del conjunto albinegro. Tras más de 10 años de arduo trabajo, Sentimiento Albinegro ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a Castelló 2005. La sección primera de la Audiencia Provincial de Castelló juzgará a los expropietarios del Club Deportivo Castellón por un supuesto delito societario que superaría los 6 millones de euros. Delito cometido a través de facturas falsas, facturaciones por encima del precio de mercado o por servicios no prestados. Han sido acusadas 11 personas relacionadas con Castelló y serán llamados a declarar un total de 38 testigos, además también de los peritos. Entre los acusados por presunto falseamiento de las cuentas y administración desleal aparecen Antonio Blasco, José Manuel García Osuna, Álvaro Rodríguez Gesles, José Laparra, ya fallecido, Miguel Ángel Ludeña, Jesús Jiménez, Fernando Miralles, Pedro Peñalver, Francisco Javier García Olivares, Ignacio Verdoy, Javier Tárrega y el exfutbolista Fernando Giner. El escrito de acusación de Fiscalía relata que los acusados crearon entre los años 2005 a 2012 una trama para lograr el desvío de los recursos generados con la actividad del club hacia su propio patrimonio o el de terceras personas y entidades a ellos vinculadas, provocando un expolio del mismo y causándole así un perjuicio económico. Un perjuicio que, según Fiscalía, ascendió a 6,6 millones de euros. El supuesto expolio se llevó a cabo con facturas falsas, por servicios no prestados, por gestiones inmobiliarias, actividad que se encontraba fuera del objeto social de la entidad, por asesoramiento también que no se llegó a prestar. Se pagaron cantidades por encima de las previstas y facturas por servicios que no se debieron aceptar por cuanto carecían de autorización por parte de la Junta de Accionistas. Se efectuaron disposiciones directas de dinero del club a través de préstamos o emisión de pagarés sin justificación que no guardaban correlación con gastos de la caja. Se pagaron impuestos en efectivo, se alteraron a la baja los ingresos en efectivo de las taquillas de los partidos, desactivando para ello varios tornos, e hicieron un uso inadecuado de la fundación del Club Deportivo Castellón para extraer fondos del club. Según Fiscalía, todas estas acusaciones llevaron al club a una situación de imposibilidad efectiva de pagar sus deudas, abocándolo a una situación real de concurso y al descenso de categoría a tercera división. Además, los impagos a Hacienda hicieron que las administraciones públicas cancelaran las subvenciones y los convenios. Por todo ello, Fiscalía pide para los acusados penas que suman un total de 80 años y medio de prisión, así como más de 7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Quien peor parado sale en el escrito de acusación es Antonio Blasco, a quien se le piden 23 años y medio de prisión y 3,7 millones de euros. Le sigue Miguel Ángel Ludeña con una petición de pena de 13 años y medio y casi 1 millón de euros. Y a continuación aparecen García Osuna y Rodríguez Gesles, a los que se pide 10 años de prisión y cantidades cercanas a los 900.000 euros. Es el momento, por tanto, de que el juez dicte sentencia y haga justicia. Es el momento también, por supuesto, de dar las gracias a Sentimiento Albinegro en nombre de toda la afición del Club Deportivo Castellón. Y de este modo se resumen más de 20 años de historia del conjunto albinegro. Los 20 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón. Un tiempo en el que el centenario conjunto orellut estuvo a punto de desaparecer. Un club que se salvó gracias a sus aficionados. A la espera de resolución judicial, damos carpetazo al caso Castellnou. Castellón, año 2024.